La siguiente presentación de Con Permiso es posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.
¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes en su programa Con Permiso. Y con ustedes el padre Julián Cabrera, anfitrión de este programa.
Buenos días a todos y mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Que Dios los bendiga mucho.
Les habla Consuelo Martínez y gracias por estar con nosotros este día.
Su servidora Gloria Romero. Hoy vamos a tratar un tema que nos tocó mucho cuando el Papa visitó Ciudad Juárez, que tocó puntos centrales que afectan a esa comunidad y a toda la nación, en realidad, aunque sea parte de México, pero estamos todos conectados en nuestra humanidad y nuestro sentido de solidaridad, del cual hablábamos en el programa anterior. Y el Papa Francisco dijo: la gloria de Dios es la vida del hombre. Así lo decía San Irineo en el siglo II, expresión que sigue resonando en el corazón de la Iglesia. La gloria del Padre es la vida de sus hijos. No hay más gloria para un padre que ver la realización de los suyos. No hay satisfacción mayor que verlos salir adelante, verlos crecer y desarrollarse. Así lo atestigua la primera lectura en esa misa en Ciudad Juárez, y puso como ejemplo Nínive.
Sí, y eso, la primera lectura está hablando del pueblo en la ciudad de Nínive, donde dice la lectura que era una gran ciudad que estaba autodestruyéndose, fruto de la opresión y la degradación, dice el Papa, de la violencia y de la injusticia. ¿Qué ejemplo por lo que está pasando y no nada más en México, en muchas naciones donde nos estamos autodestruyendo por las injusticias, la violencia, la degradación, tantas cosas que ocurren en los países? Obvio que pues aquí estaba celebrando la misa en Ciudad Juárez, le está hablando a los mexicanos, sí. Y la realidad es que toda persona de bien busca la paz, busca vivir una vida pacífica, una vida
fructífera,
pero a veces por la economía, ¿verdad? Entonces el pueblo quizás busque eso, y quizás la economía no se acople, y los dirigentes quizás no han podido encontrar una manera, porque en todo país buscamos una sociedad perfecta, no la va a haber, pero podemos acercarnos lo más posible para siquiera vivir en tranquilidad, ¿verdad?
Pues sí, tenemos primero que soñar en esa búsqueda, ¿verdad? Y luego lograrla, porque todo siempre está con sus límites, ¿no?
Sí.
Todo, nosotros encontramos siempre justificaciones en los límites, que si fulanito, bueno, ¿qué puedo hacer yo aquí, no? Sí.
Y el Papa sigue, dice, bueno, la lectura decía que la capital de Nínive tenía los días contados.
Sí. Para su destrucción.
Ya que no era sostenible la violencia generada en sí misma. Y ahí aparece el Señor, ahí entre en el medio de tanta violencia e injusticia. Dice, aparece el Señor moviendo el corazón de Jonás. Ahí aparece el Padre invitando y enviando sus mensajeros. Jonás es convocado para recibir una misión. Ve, le dice, porque dentro de 40 días Nínive será destruida. Ve, ayúdalos a comprender que con esa manera de tratarse, regularse, organizarse, lo único que están generando es muerte y destrucción, sufrimiento y opresión. Hazle ver que no hay vida para nadie, ni para el rey, ni para el súbdito, ni para los campos, ni para el ganado. Ve y anuncia que se han acostumbrado de tal manera a la degradación que han perdido la sensibilidad ante el dolor. Ve y diles que la injusticia se ha instalado en su mirada. Por eso, entonces va Jonás. Dios lo envía a evidenciar lo que estaba sucediendo. Lo envía a despertar a un pueblo ebrio de sí mismo. Entonces, si nos enfocamos en México, hay mucha injusticia, hay mucha violencia. Los que están encargados del gobierno quizás no han podido crear una sociedad más justa, pero el pueblo tampoco está libre de culpa.
No.
¿Verdad? Porque yo pasé un tiempo allí y hablamos de eso y mis amigos siempre dicen, no, es que nosotros también tenemos la culpa con, hablaban mucho con eso que a veces llaman la mordida,
uh-huh.
¿Verdad? Queremos cambiar todo con la mordida y eso es injusto también.
Claro.
Y nos afecta a todos. Nosotros aquí en Estados Unidos, la misma educación de nuestros hijos no se le da importancia porque, pues como quiera, toda la maldad que ahora, la manera de que siempre buscamos una manera de sentirnos más relax, como se dice. La vida pide mucho y sufren mucho porque no hay suficiencia finanzas en la familia. Entonces los hijos buscan y se escapan con sus amistades o con personas que los pueden usar fácilmente por la miseria que viven. Y entonces no buscan mejorarse los hijos en educarse para poder mejorar sus vidas, sino que buscan hacer dinero pronto. Y entonces se enredan en unas dificultades que después no pueden escapar de eso. Y por eso encontramos aquí en Estados Unidos cómo hasta los mismos jóvenes se envuelven en las drogas con los adultos que se valen de los niños para poder sacar, dicen, pues ¿qué, para qué voy a educarme tanto si con envolverme en eso hago mucho más dinero? Y entonces todas las influencias de hacer algo pronto, de hacer algo fácil, de no batallar, nosotros no le estamos dando gloria a Dios para saber que nuestra miseria puede ser superada. Dios nos hizo arriba de toda la creación, los humanos, y no nos valemos de esa gracia, no nos valemos de la vida de Dios dándole la gloria para que nos haga a nosotros los valores que los humanos tenemos. Y entonces mejor nos sumergimos en nuestras miserias y buscamos lo fácil y nos deshacemos nosotros mismos, como quien dice, ponemos una bomba en medio de nuestra familia y se pierden todos los valores.
Sí, y bueno, y la esperanza es que el pueblo escuche, bueno, usando el ejemplo de Nínive, que escuchen a los mensajeros. Esa es la esperanza, que se arrepientan y que le pidan perdón al Señor Dios, y que cambiemos nuestra vida, y es ahí donde existe la esperanza. El Papa dice en su homilía: misterio de nuestro Padre Dios, envía a su Hijo que se metió en el mal, se hizo pecado para transformar el mal. Esa es su misericordia. ¿Y qué ocurre? El rey escuchó, los habitantes de la ciudad reaccionaron y se decretó el arrepentimiento. La misericordia de Dios entró en el corazón, revelando y manifestando lo que será nuestra certeza y nuestra esperanza. Siempre hay posibilidad de cambio. Estamos a tiempo de reaccionar, de transformarnos, de modificar y cambiar. Convertir lo que no está destruyendo, lo que nos está destruyendo como pueblo, lo que nos está degradando como humanidad. La misericordia nos alienta a mirar el presente y confiar en lo sano y bueno que late en cada corazón. La misericordia de Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Y regresa, nos encamina hacia la misericordia de Dios. Un Padre celestial que nos ama, que nos llama a salir de nuestro pecado, de convertirnos, de cambiar nuestra manera de vivir. Ese es el ejemplo que vimos, escuchamos en esa primera lectura, donde Dios usa a Jonás. Entonces podemos ver en nuestra sociedad, ¿quiénes en nuestra sociedad son mensajeros de Dios? ¿Quién nos está llamando de nuestra manera de vivir que nos está autodestruyendo?
Eso es muy importante lo que acaba de decir, Padre, porque muchas veces solamente criticamos. Criticamos a los líderes, criticamos que si tienen o no tienen, que si robaron o no robaron y que si abusaron del pueblo. Pero al final de cuentas existe bastante democracia en nuestro medio. No vivimos en un momento de esclavitud, vivimos en un momento de tomar decisiones, ¿verdad? Y si nosotros le damos la credibilidad a los líderes que elegimos, ¿verdad? Yo creo que los forzamos a que actúen correctamente, de alguna manera, pero no quitándoles su liderazgo. No. O sea, porque yo siento que, por ejemplo, en México hay mucho este sentido de que los partidos se tratan de quitar el liderazgo. Y entonces están que, pues, ¿por dónde caminamos, no? Estamos perdidos. ¿Para qué? Si la corrupción va a ganar, ¿para qué hacemos? O sea, y aquí verdaderamente la fe de un pueblo en Nuestra Señora de Guadalupe, que es muy unificadora, ¿verdad? Porque dicen que muchos mexicanos no creen en Dios, pero sí creen en la Virgen de Guadalupe. en esa presencia celestial que los une, los consuela, los fortalece, y que yo creo que ahí es a donde tenemos nosotros que trabajar igual en este país y en todos, ¿no? Con forzando a nuestros líderes.
Sí, a nuestros líderes, pero también a nuestro pueblo. Uh-huh. O sea, el pueblo también tiene que reaccionar, el pueblo tiene que actuar, el pueblo tiene que ver que los líderes estén haciendo lo que el pueblo quiere. No es nada más de que ya eres elegido y ya pues nos olvidamos. Tenemos que estar activos en las comunidades, activos en lo que ocurre en el mundo.
Y esforzarnos a vivir esos valores nosotros y poner nuestra parte en todo lo que nos va a hacer agente de cambio, por la libertad que tenemos, la democracia que tenemos, el poder tener el derecho de elegir y de mostrar a un líder que, si de veras quiere ser nuestro líder, que nos muestre valores, que nos muestre el auxilio, direcciones, guía, para que todos juntos juntemos esa fuerza de un bien, buscar el bien para los hijos, buscar bien para los trabajos, buscar bien para la educación, todo lo que encierra hacernos esos agentes de cambio. Cada uno da lo que tiene, pero que lo dé para que tenga provecho todo, no nada más a ver cómo yo me escapo y para el bien mío.
Sí, y así es a donde iba a ir yo, es que dos puntos. Quizás hemos perdido los valores y no sabemos, no hay valores, y nos hemos enfocado o nos hemos encerrado en lo que yo pueda sacar de esta situación. Ocurre en las familias, ocurre en las comunidades, ocurre en las ciudades y finalmente ocurre en las naciones y en el mundo, ¿verdad? Como personas y como naciones estamos quizás nada más pensando qué es lo que yo voy a recibir, en vez de pensar qué es lo que yo voy a aportar para el bien del otro. Si en la sociedad, tanto aquí como en México, a veces no vemos eso.
El mayor bien para el mayor número de gente, ¿no?
Sí, y a veces no vemos, y a veces no tenemos nuestros valores cimentados porque no queremos escuchar, quizás no queremos escuchar ni a la iglesia, ¿verdad?
No, pues claro, eso es lo más frecuente.
Sí. No, y que otra cosa, que cuando hablamos de la Santísima Virgen, la Virgen es la que nos lleve al Señor, es nuestra madre, nunca nos va a llevar a ninguna parte más al Dios Todopoderoso, que nos muestre el camino, que nos da la verdad y que nos lleva a la vida abundante, si de veras nos esforzamos para agarrarnos de esa gracia, de la bondad y la docilidad y el cariño de la Santísima Virgen, interés de salvarnos, de ayudarnos, de sacarnos de toda esa miseria. Pero lo que pasa es que nosotros no creemos. Tenemos que poner en práctica nuestra fe, porque Dios resucitó, y tenemos que creer que si nos dijo que se iba a quedar con nosotros hasta el fin del mundo, esa vida la llevamos nosotros. Entonces tiene que haber ese esfuerzo de que yo puedo ir más allá de mis límites porque yo tengo fe. Y entonces la Santísima Virgen nos va a buscar una manera de acomodarnos en poder vivir la vida de su Hijo, para poder transformar de la manera que se puede transformar si sí. Nos ponemos con la entrega.
Sí, y usando el ejemplo de la Virgen María, ejemplo perfecto de alguien que pensó, no nada más, o sea, no pensó en ella, sino que su sí fue pensando en nosotros, en el otro, ¿verdad? En el bien de para la salvación de los demás.
Pero eso fue un sí como muy muy privilegiado, padre, porque se le aparece un ángel, ¿verdad?
Pero pudo haber dicho que no.
Claro.
Siempre hay esa posibilidad. Pudo haber dicho que no. Pero porque no estaba enfocada en sí misma y Exacto. por la gracia que tenía, pudo decir que sí. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de la gracia de Dios.
Como que tenía muy clara su misión.
Sí, y ahorita no sabe, nadie sabe, o sea, todos tienen su misión personal, y quizás hasta en las iglesias, hablamos de las iglesias católicas, cada programa, cada párroco, cada obispo, cada no sé qué, y se nos olvida que tenemos una misión, llegar a ser santos, y se nos olvida eso, nos enfocamos en tantas otras cosas. Y lo que tenemos que recordar, que al fin de nuestra vida, lo importante es si participamos con la gracia del Señor para crecer en santidad. Y así es como nos podemos entregar para el bien de los demás. Hablando de la homilía del Papa en Ciudad Juárez, dice él, aquí en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos mexicanos que también buscan pasar al otro lado. Dice, un paso, un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio de tráfico humano, de la trata de personas, y no nada más por personas o agentes de los Estados Unidos, sino también en México contra los centroamericanos que pasan tanto sufrimiento. Cuando estuve en Houston, en Casa San Juan Diego,
ajá, sí,
los migrantes de Centroamérica decían que sufrían más injusticia al pasar por México, es lo que decían. Entonces tenemos que hacer conciencia de que el Señor nos está llamando a...
Sí, el Papa dijo, un paso, un camino cargado de terribles injusticias, esclavizadas, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tránsito humano, ¿no? Por eso dijeron eso, padre, porque eso es una realidad, ¿no?
O sea, y no nada más al llegar a los Estados Unidos, pero todo el camino.
Todo el camino lleno de tropezones. Pues bien lo vemos en las noticias con ese tren que se suben ahí, pierden miembros de su cuerpo.
Algo horrible.
O sea, ¿qué tanta necesidad no tienen? ¿Qué tantos sueños están persiguiendo en el aspecto material, ¿no? Cuando podían reformar su propio ambiente, su propia casa, pero no tienen la luz, ¿no?
Bueno, o sea, y creo que las naciones, todas las naciones, especialmente en el continente, se tienen que unir.
Oh, claro.
Tienen que ayudarse, pero no queremos entrar tanto en política.
No.
Tenemos que reconocer, la verdad es que estamos todos con que se le hace uno que si tiene que partir el pastel, no voy a alcanzar yo un pedazo. Si ven las cosas como verdaderamente son. Esta mañana en el editorio del periódico dice, el sales tax de este estado está rebajando. Y entonces, si se fijan ustedes, la gente que viene aquí gana lo que va a ganar porque tiene que comprar sus comidas, porque tiene que comprar su ropa, porque tienen que vivir en una renta, todo esto. Ahí entra y dice, no pagan renta, no pagan sales tax. Son los que pagan más sales tax porque son los que van a las tiendas más pequeñas, no se ponen en las tiendas grandes. Están pagando por todos rumbos, porque tienen que trabajar por menos. Viven en viviendas que están pagando muchísimo, aunque no son viviendas de salud. Nosotros no nos reconocemos lo que cada uno de nosotros ofrece para la economía de gracia como de financia. Nos podemos congeniar si comenzamos con juicio a entender cómo nos necesitamos y en qué forma tenemos que trabajar juntos para poder sobrellevarnos.
Estoy de acuerdo. Bueno, quiere que volvamos al punto de las homilías del Papa. Dice, no podemos negar la crisis humanitaria.
Exacto.
Que en los últimos años ha significado la migración de miles de personas, ya sea por tren, por carretera e incluso a pie, atravesando cientos de kilómetros por montañas, desiertos, caminos inhóspitos. Esta tragedia humana que representa la migración forzada, hoy en día es un fenómeno global. Esta crisis que se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias. Son hermanos y hermanas expulsados por la pobreza y la violencia, por el narcotráfico y el crimen organizado, frente a tantos vacíos legales. Se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más pobres. No solo sufren la pobreza, sino que encima sufren estas formas de violencia, injusticia que se radicaliza en los jóvenes. Ellos son carne de cañón. Son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de la violencia y del infierno de las drogas. ¿Y qué decir de tantas mujeres a quienes se les ha arrebatado injustamente la vida? Bueno, creo que Este Papa es tan claro, ¿verdad? Habla de que sabe lo que ha pasado, la historia de lo que ha pasado en los últimos tiempos y de lo que está pasando.
Sí, pero también nos llama a la esperanza, a la conversión. Claro. Dice, como sucedió en tiempos de Jonás, hoy también apostamos por la conversión. Hay signos que se vuelven luz en el camino y anuncio de salvación. Sé del trabajo de tantas organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos de los migrantes. Sé también del trabajo comprometido de tantas hermanas religiosas, de religiosos y sacerdotes, de laicos que se la juegan en el acompañamiento y en la defensa de la vida. Asisten en primera línea arriesgándose muchas veces su vida. Con sus vidas son profetas de la misericordia, son el corazón comprensivo y los pies acompañantes de la iglesia que abre sus brazos y sostiene. Entonces, hay esperanza. La iglesia es voz de esa esperanza.
Es tiempo de conversión.
Sí.
Es tiempo de conversión y es tiempo de buscar a Dios para poder recibir esa fuerza que necesitamos con su espíritu y con su amistad y en la comunidad. Todas las iglesias católicas en este pueblo de aquí, de Corpus Christi y de nuestra diócesis, en todas las colonias y los pueblecillos de todos los barrios de la diócesis, hay muchísima gente que se interesa en ayudar, en dar a misericordia a toda la gente que viene a sus vidas. En cada parroquia hay muchos ministerios de gente que de veras interesa ser parte y tener misericordia de uno y otro. Fíjense ustedes lo que existe en nuestra Santa Iglesia, el cuerpo místico, si hay mucha gente que vive su fe. Esa es la esperanza que tenemos, especialmente en nuestro alrededor. Compartan lo que ustedes tengan y los demás compartirán con ustedes. Tenemos mucha bondad y mucha misericordia si en verdad formamos esa comunidad cristiana que estamos necesitando.
El Papa nos termina su discurso, su homilía con estas palabras. Dice, es tiempo de conversión, es tiempo de salvación, es tiempo de misericordia. Por eso digamos junto al sufrimiento de tantos rostros, por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de nosotros. Purifícanos de nuestros pecados y crea en nosotros un corazón puro, un espíritu nuevo.
Así es. Hemos llegado al final de nuestro programa.
Y muchas bendiciones a todos. Y juntos, con la misericordia y el amor de Dios, vamos creciendo en santidad.
Amén. Hasta la próxima semana.
Amén.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas, 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.
Con Permiso ha sido posible gracias a la generosidad de River City Hospice, proveedores especializados por más de 10 años en el cuidado y atención médica de pacientes al final de su vida, así como de apoyo moral para sus familiares en el área del sur de Texas y los alrededores radio 200 millas. River City Hospice le ofrece un grupo profesional de médicos, enfermeros, trabajadores sociales y guías espirituales, todos dedicados al mantenimiento de la dignidad, comodidad y calidad de vida de los pacientes, en su casa y a cualquier hora. Para más información, acuda a la página web de rivercityhospice.com. Nuestro agradecimiento a River City Hospice, una familia al cuidado de otras familias.